Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Voces Silenciosas con Perspectiva de Género, que como cada viernes estamos transmitiendo desde Radio UGET a través del 100.5 de frecuencia modulada. Yo les agradezco que se queden con nosotros la próxima media hora para platicar sobre un tema que está muy actual, muy calientito, muy cercano. Estamos hablando del proceso electoral 2025 que acaba de pasar este pasado 1 de junio. Y bueno, este programa lo hemos titulado Durango aún en espera de su presidenta municipal, Mujeres en el Poder Municipal. ¿Y por qué este tema? Pues bueno, porque desafortunadamente para la capital del estado aún no es tiempo de mujeres. Ya ven que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ya llegamos las mujeres, que ya es tiempo de mujeres, pero bueno, en la capital del estado no ha sido así, a pesar de que Lupita Silerio fue candidata al municipio de Durango, pues no logró levantar, no logró llegar, y pues ya se le dio su constancia de mayoría a Toño Ochoa, que también está haciendo historia, porque es el primer presidente municipal reelecto en su segundo trienio, y bueno, pero vamos a ver cómo nos fue a las mujeres en este proceso electoral 2025, cómo le fue a las regidoras, a las síndicas, a las presidentas municipales. Y para que nos platique un poquito de esto, invitamos a la maestra Julieta Hernández Camargo. Ustedes ya la conocen, ella es una activista feminista y que siempre ha tenido en su objetivo principal apoyar a las mujeres desde varias trincheras. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida.
Muy bien, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, a través de estos micrófonos, transmitir el mensaje que sea necesario para las mujeres.
Claro que sí. Y mira, pues te invitamos, Julieta, porque tú tienes ese pulso que diariamente te estás informando, te estás enterando de cómo vamos las mujeres en diferentes sectores. En este caso, ¿cómo ves la elección de este 2025 para las mujeres? En una visión así rápida, sabemos que aún faltan, a lo mejor en el IEPC faltan algunas estadísticas, cerrar y eso, pero bueno, los municipios más grandes creo que ya cerraron. ¿Cómo ves?
No, bien. Yo creo que sí hubo y que sí vamos a tener bastantes presidentas municipales mujeres. En la capital, como lo mencionabas, no, pero creo que a nivel estatal sí hay muchas, creo que sí van a llegar a la mitad. Okay. Y bueno, de regidoras y de síndicas también creo, aunque aquí en Durango son nada más 7 regidoras mujeres de 15. ¿15 o 17? Sí. 17, perdón.
De 17.
De 17.
Sí, yo tengo. Bueno, primero, el último trienio, 2022-2025, ¿sí? Tuvimos a nivel estatal 18 presidentas municipales. Ahora tenemos 17.
Una menos.
Una menos. No sé, con algunos municipios que se estén contando nuevamente los votos, o sea, voto por voto, no sé si vamos a bajar o vamos a subir. Entonces, para empezar, pues tenemos un municipio menos, pero también yo hice algunas estadísticas y tenemos el 43%. Del 100%, el 43% son mujeres, el 57% son hombres, aunque dijimos se pierde un municipio, pero en este proceso electoral las mujeres gobiernan en 7 municipios: Hidalgo, Indé, Mapimí, Nuevo Ideal, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro. Pero también se perdió Nazas, Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, Tepehuán, Tlahualilo y Vicente Guerrero. Aunque esta primera experiencia que fue en la administración pasada, pues es primera vez, yo no sé qué pasó para que perdiéramos esos municipios y nuevamente los vayan a gobernar hombres.
Bueno, pues aunque sabemos que la mayoría de las personas que votan son mujeres,
sí,
creo que nos falta todavía la sororidad. Yo siempre cuando alguien me pregunta por quién votar, yo les digo voten por mujeres, ¿verdad? Que es la idea de que nosotras mismas nos apoyemos entre sí. O sea, ahí está el secreto del éxito de las mujeres, el hecho de que las mujeres votemos por las mujeres y sobre todo porque somos las mujeres las que más vamos a votar. Entonces, yo creo que se perdió por falta de sororidad, se perderían los espacios, pero sí te quiero decir que hemos avanzado mucho. Yo estaba viendo historia y en los 90 había, por ejemplo, en el Congreso del Estado una o dos diputadas en los
sí,
años 90.
Sí, sí, sí.
Presidentas municipales una, nada más la ponían así como para cumplir. Estamos hablando de los 90 y fue un proceso muy largo que ahorita pues nos lleva a que sean la mitad de candidatas son mujeres.
Sí.
Aquí el asunto está en la votación. O sea, no está porque el partido está obligado, cada partido político está obligado a poner la mitad de candidatas en todo. O sea, en presidentas municipales, en síndicas, en regidoras. O sea, tienen que ser la mitad. Entonces, el que no lleguen es cuestión de la votación. O sea, no le podemos echar la culpa.
Sí.
Bueno, aunque se dice también que los partidos políticos a veces ponen a las mujeres en los municipios más difíciles, por ejemplo, que es una de las violencias políticas que hay, que las pongan en municipios que
son
se
perdedores.
Pueden perder o que les den menos apoyo logístico o económico. O sea, que independientemente de la votación, pues siempre hay una mujer candidata en algún municipio por de los diversos partidos. Pero sí tiene que ver eso, o sea, la falta de sororidad de las mujeres para votar por mujeres y el asunto de los partidos políticos que no las apoyan lo suficiente o las mandan
a un municipio
perdedor.
Débil, ¿verdad? Mm. Fíjate que en total participaron 154 candidatos y candidatas. De esas, 81 fueron mujeres y 73 hombres.
O sea, más muchas mujeres.
Sí, es una estadística que se puede rescatar porque como aunque al interior del estado hay muchos municipios que todavía son patriarcales a lo mejor, pero se va subiendo, se va llegando, se va creciendo en aceptar y hacerlo culturalmente, que las mujeres pueden llegar y que pueden gobernar también bien. Sí. Ahorita, pues de los municipios anteriores que se habían ganado por mujeres, 10 siguen estando liderados por mujeres aún en el nuevo proceso.
Sí, pero fíjate que si nos ponemos a pensar, bueno, yo quiero ser optimista.
Sí.
No quiero ver todo negro porque pienso en el pasado, porque bueno, yo tengo más años en esta tierra, en este estado, y me ha tocado ver toda la evolución que ha sufrido el país y el estado. Yo recuerdo, no recuerdo porque lo haya vivido directamente, pero sí recuerdo cuando fue la primera mujer candidata a la presidencia municipal, la primera en Durango,
sí.
Candelaria Silerio, y que le decían, pues en el municipio de Pancho Villa, que decían
San Juan del Río,
sí, que maldita el corral donde manda una gallina. O sea, entonces, incluso ella habla del miedo, que le tuvieron que darle posesión con el ejército.
Para protegerla.
Que se sentía Josefa Ortiz de Domínguez, porque sí, o sea, porque había mucha rechazo por parte de los hombres. Y deja de decirte, lo que pasa es que el partido político, o sea, el PRI, siempre ha sido un partido donde la gente obedece, porque si no, pues tuvieron que votar por ella y tuvo que ganar.
¿Sí?
Porque ganaba el PRI, tenía que ganar, pero aún así tenía sus detractores. Entonces, de entonces ahora, pues ahora ya con los pequeños detalles que ocurren, pero ya tenemos más posibilidades, o ya tienen las que andan en la política más posibilidades del acceso al poder. O sea, entonces ya recordemos también, yo estaba viendo un proceso que se sigue desde el 93, te digo que en el 90 no, pues ponían una mujer de candidata, y ya en el 93 Uh-huh. La ley electoral hace un llamado a los partidos políticos para que den participación a las mujeres.
A ver.
En el 96 recomiendan un 30%, recomiendan. Las palabras van variando. Luego en el 2002 lo hacen obligatorio el 30%. Luego en el 2008 sube a 40%. En 2014 se da la paridad de género, uh-huh. pero en el 2019 se da la paridad en todo.
En todo.
O sea, ya no nomás es en los partidos, en el gobierno, sino que en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, en el Congreso del Estado, en el Tribunal Superior de Justicia, en todos lados. O sea, ahorita actualmente la ley es paridad en todo.
Sí, fíjate que eso es muy bueno. Yo recuerdo cuando entraron, en este caso, Toño Ochoa, que fue en el 2023, y el gobernador Esteban Villegas, y lo anunciaron en grande, o sea, 50 y 50. Pero me di a la tarea también de investigar cuando hay un cambio de director, ponen un hombre. Y Toño Ochoa está terminando con menos del 50% de mujeres al frente de una dirección.
Y el gobernador también, ¿también? Porque quitó, por ejemplo, a la secretaria de Salud.
Y puso a un hombre. Caballero, claro.
Sí.
Entonces, ¿qué hace falta? Que no nada más se quede en el primer impacto, porque es con lo que se queda la gente, con el primer impacto, pero no le damos seguimiento y no peleamos esos espacios que nos corresponden de, por ley.
Eso es lo que tendríamos que hacer, o sea, estar al pendiente y bueno, por ejemplo, desde tu trinchera, desde mi trinchera, decir algo, ¿verdad? Decir por qué no se cumple, porque es obligatorio, supone que es por ley, o sea, no lo pueden evadir.
Claro.
O sea, tiene que ser por ley, y entonces no se trata, como tú dijiste, nada más del impacto mediático de que van 50% mujeres, y, sino que se trata de mantener todo el sexenio, sí, o todo el trienio a
cerrar al 50%, ¿sí? ¿Verdad?
Así es.
Ahorita comentabas precisamente de los espacios en donde se ganó mujeres. Yo, haciendo un recorrido, pues las mujeres... ahorita que comentabas de que hay municipios que son más débiles o más complicados para ganar, pero fíjate, bueno, la capital ya no llegamos.
No.
Pero Gómez Palacio hay una mujer. Lerdo hay una mujer. Pueblo Nuevo hay una mujer. Santiago Papasquero hay una mujer. Y son de los municipios con mayor cantidad de población, que no como Lerdo, Gómez Palacio, Durango, pero Santiago y Pueblo Nuevo también aglutinan, sí, un mayor cantidad de población.
Canatlán, no sé en qué nivel
está. Canatlán también, hay una mujer.
Yo creo que, bueno, yo creo que estamos bien. Lo que pasa, sí, es que en Durango, como te digo, en el municipio de la capital, es una situación, bueno, sí hemos tenido ahorita, si quieres te comento, de las presidentas municipales que hemos tenido, pero sí, ninguna de elección, sino
ninguna de elección,
todas sustituyendo, claro, a un hombre.
Excepto esta persona de San Juan del Río, que sí fue electa, ¿no?
Pero en San Juan del Río. Pero me
Durango,
refiero a Durango. Claro. En Durango ha habido mujeres que
suplentes
han... Suplentes. Sí. Entonces, pero sí ha sido una situación que hasta ahorita, pues desgraciadamente, no ha sido partidos fuertes, uh-huh, o candidatas mujeres fuertes. O sea, mujeres que le puedan dar la batalla al PRI, que ahorita podemos decir que el PRI
es
está
ganando
en Durango.
¿Sí?
O sea que ya en todo el país creo que nada más hay gobernador del PRI en Coahuila,
sí,
y en Durango. Pero aquí Durango, pues realmente, bueno, no sé, ahí sí estaría un análisis más profundo a qué atribuir el hecho de que hay tanto, ¿verdad?, priista. Y tanta,
sí,
o
fíjate,
sea, hombres y mujeres priistas.
De las presidentas municipales, por ejemplo, el PRIAN son 9. En Juntos Hacemos Historia son 5, el PRI solo son 3. Y párale de
9,
contar.
9, 10, 11, 12.
Son 9, 10, 14, 17. 17,
sí,
mujeres.
Pues es la mitad.
La casi. Mitad, casi la mitad. MC no puso nada. Bueno, el resto de los partidos no figuraron.
Por ella, no, pues mujeres, ella, ¿no? Ellos tienen, el MC tiene 3 municipios, pero no son,
sí,
mujeres las que ganaron.
Sí, Mapimí, creo, San...
Tlahualilo.
San Juan de Guadalupe. No,
algunos
sé,
de esos chicos.
Y son, aunque hubo municipios que sus candidatas fueron puras mujeres, o sus candidatos fueron puros hombres.
Sí.
También, ¿verdad?
Sí, o sea, es que la cuenta no la hacen por municipio, sino la hacen en la totalidad de las planillas que registran. ¿Verdad? Entonces, porque incluso debería, bueno, a lo mejor sería más interesante que fueran hombres y mujeres en cada municipio para...
Sí, 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 estaría más interesante, ¿no? Sí. O ahorita porque estamos viendo, bueno, si mujeres están liderando esos municipios, ya ves que la doctora Claudia Sheinbaum dijo que a Durango, que a Morena no le fue tan mal en Durango, porque a lo mejor dejó, no está gobernando la capital, ni está gobernando Lerdo, pero sí está gobernando una mayor cantidad de población.
De población,
no de población, municipios. No de municipios. En este caso, yo quisiera hacer la cuenta de los municipios que está gobernando, que va a gobernar las mujeres, en población, ¿cuánto significa?
Igual, interesante. Igual podemos saber. Pero fíjate que el verdadero éxito que se esperaba, o sea, el pensamiento político, lo que se maneja en los ambientes políticos, es que quien fuera presidente municipal de Durango era candidato seguro a gobernador.
Derechito se va.
Derechito a gobernador. Entonces, por eso el hecho de que pierda Durango Morena, pues pierde, ¿sí?, la oportunidad de tener un candidato, claro, fuerte a la gubernatura del estado.
Ahorita no hay un nombre que me salte y que diga, él puede ser,
no, pues o ella. Está Gonzalo, pero Gonzalo no. Ya sabemos que aparte de que es del PT, vende su gente.
Sí.
O sea, la vende, sí. O sea, eso es muy sabido.
Pero acuérdate que Gonzalo dijo que le dijeron que se esperara a la gubernatura. ¿Te acuerdas?
Sea, ese es el que, por eso dicen que no ayudó a Enríquez. Que para que,
pero el divorcio estaba muy marcado en las campañas.
Sí, pues sí, pero pues no le convenía que ganara Enríquez porque en el grupo que están
él no iba a ser candidato.
El candidato.
Sí, hay diferentes lecturas y ciertamente el triunfo que tiene el PRIAN pues le da pues esa ventaja, ¿no? De,
¿sí?,
de que en el 2028 pueda suceder. Y
así es.
Manteniéndose en el estado.
Sí, yo creo que el camino es, por ejemplo, que Toño Ochoa sea candidato a diputado federal. O sea, el camino que suena lógico.
Sí.
Y era el camino que sonaba lógico para cualquiera que ganara la presidencia
cualquiera
municipal
de
Durango.
Porque, pues, el doctor Enríquez se sentía fuerte. Pero la sorpresa fue que se fue hasta la tercera fuerza.
Pues sí.
Y aquí yo le digo, el ganón fue MC.
Sí, incluso tiene hasta más regidores. Tiene cinco.
Tiene cinco regidores.
Mujeres, sí. Dos mujeres, creo. Sí. Mariana Verduzco.
Sí, mira, yo los traigo, son cinco, es Francisco Franco. Bueno, de mujeres es Mariana Verduga, Gloria Arreola.
Sí.
Por parte del PRI es Gaby Hernández, Brenda Pacheco. Por el PAN, Adla Karam, nada más. Y de Morena,
Marisol
Carrillo y Nancy Estefani, que ella iba en la sexta posición. Y por perspectiva de género, se baja Mauricio Yen y sube Nancy Estefani, que no sé.
Fíjate que eso no, sí escuché la posibilidad de que eso ocurriera por el asunto del género,
sí.
Pero no me imaginé que fuera a ocurrir. Pero sí, pues se supone que el género, que es obligatorio.
Por las acciones afirmativas, sí. que igual como decimos, pues no son para siempre, ¿verdad? Pero hasta que ya culturalmente y educativamente estemos preparados, pues podrá hacer otra cosa, ¿no? Y está María del Socorro Páez por el PT, que solamente alcanzó uno.
También la maestra.
Alcanzó
uno,
sí.
Páez, pues.
La maestra
Páez. Antes, fíjate que la ONU dice, la ONU Mujeres, que todavía nos quedan como 100 años para tener.
No lo vamos a ver ni nuestras hijas, Julieta.
A lo mejor nuestras
nietas.
No,
a lo mejor,
no creo, pero la mía
sabe,
tiene 5 años. No va a cumplir 105.
Y fíjate, entonces, de los 17 regidores, 8 mujeres o 9 hombres, pero con la síndica municipal, que es Sally Gamboa, que repite,
mujer.
Pues ya son 9 también, 9 y 9.
Sí.
Así empezamos. Vamos a esperar el nombramiento de directores y directoras a ver cómo nos va.
Sí, porque se supone, bueno, aunque son las mismas personas que tenía Toño Ochoa,
uh-huh,
existe la posibilidad de que haga cambios.
Sí.
O sea, parece, o sea, no ha afirmado que no lo va a hacer, más bien lo ha dejado como en duda.
Sí, pues, aunque sigue con Ali Gamboa, que ya se vio que es una fórmula ganadora, Ali ha hecho buen trabajo. O sea, Ali tiene mucho, jala muchas mujeres con su asociación Suma.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que fue un bastión muy fuerte para Toño.
Sí, sí, y pues ella quería ser presidenta municipal.
Sí. Pero pues a ver si llegamos las mujeres en 3 años, ya sea ella o cualquier otra, ¿no? Porque
pues
sí va a haber más perfiles ya de dónde agarrarse, ¿no?
Sí, pues las regidoras.
Las regidoras.
Gaby Hernández, que tiene, pues también.
Sí. Pues yo creo que de las más, porque fíjate, de las regidoras, pues, pues no, yo no, bueno, a Gloria Arreola.
Yo sí la conozco,
a sí, Gloria. A Gloria Arreola, sí la conocemos.
Conozco a Gaby Hernández.
A Gaby Hernández.
A la maestra Páez. La de los Cádiz.
La de los Cádiz. Uh-huh. A Marisol Carrillo, por supuesto. Bueno, muy conocida. Por supuesto.
Muy
feliz. Y estoy viendo que hay mucha juventud. Pues, tanto bueno, en los regidores como en las presidencias municipales.
Bueno, es bueno el equilibrio. Yo no descarto tal vez por mi edad, pero creo que la experiencia también nos es útil en el trabajo, sí, en el avance. O sea, no nomás las jóvenes y los jóvenes, está bien que lleguen, el relevo generacional, pero también la experiencia cuenta.
Sí, y viendo también los sectores representados, pues yo vi mucha juventud. Pero no vi
indígenas,
no vi porque
en el Mezquital.
En Mezquital ganó el doctor, un ginecólogo, Nico.
No fue.
Nico. Creo que la maestra Vicky Flores es suplente, es síndica o primera regidora, no recuerdo. Ah, pues pero va en la planilla, también se lo merece la maestra Vicky,
sí,
¿no?
Ya tanto sí, tiempo. Bueno, yo la
ella siempre ha buscado la presidencia y no la han dejado llegar.
No, es que allá entre los indígenas, hasta su hermano en aquella época, que yo la recuerdo en la CEP, en los noventas, también sí. 92, 98,
sí.
Ella no la dejaban ser ni comisaría de Ejidal.
Y hasta el hermano las culturas,
se le puso en contra.
Y bueno, tampoco vi personas con discapacidad. Tampoco vi migrantes.
De la diversidad sexual. Creo que Alan de la O.
Alan. Ok.
Del Movimiento Ciudadano.
Entonces él es regidor, ¿no?
Sí, es el último. Bueno, yo lo conozco como parte de la diversidad
sexual. ¿De MC?
De MC.
Alan Espinosa.
Sí.
Ah, ok, bueno, pues ya ahí ya está representado.
La diversidad. Pero pues ya ves, Verónica Pérez representa la diversidad en el Congreso Federal.
No, pues que iba a decir algo que no, que pues, no debo de decir.
Pues es que no es por nada, pero está mal hacer esas cosas, ¿no? Porque sí, también podemos, así como de Verónica Pérez, podemos a lo mejor enterarnos de que algunas de estas personas entraron en las posiciones de la diversidad o de los indígenas o de los extranjeros,
sí, pues,
porque también hay migrantes, hay muchos grupos.
Pero no nos da el tiempo, ¿verdad? No nos da el tiempo para estar revisando cada una de las planillas y es difícil, como es muchas caras nuevas, pues no los conoces realmente.
No sabes las vidas, sus vidas, pues no.
Oye, Lick, en el caso de violencia política de género, ¿viste algo en el proceso? La chica esta de Santiago Papasquiaro que ganó, y que yo no sé si es primera vez que gana una mujer en Santiago Papasquiaro, ¿no viste su cédula que emitió la fiscalía? Creo que fue la fiscalía, en donde describía sus rasgos. Está bien, pues la ficha se la aplican a todas las personas, pero me llamó la atención que decía, a la altura de las costillas tiene cicatrices de operación.
De cirugía plástica.
Cirugía plástica. Yo qué digo, poca. Bueno, eso es muy personal, es muy privado. Y creo que estuvo mal.
Sí, eso es violencia política. Y bueno, dentro de los partidos políticos, en la lucha por obtener las candidaturas, se presenta mucha violencia política, que no sale, no la vemos al público, pero sí ocurre, porque muchas mujeres han contado que la lucha por llegar a las posiciones, pues es una lucha encarnizada.
Sí.
Y donde no las mujeres son agredidas muchas veces por su condición de mujeres. Y yo creo que estuvo muy mal eso de hablar de una cirugía estética. Que pudo hacerse una mujer. Creo que son asuntos personales y que ella podía haber pues hecho alguna denuncia por discriminación.
Sí. ¿Y se vence el tiempo para hacer la denuncia, Lig, o no prescribe, aunque se haya terminado el proceso electoral?
No, pues yo creo que no. No se vence.
Ella podría hacer
sí,
esa denuncia.
Acuérdate, ¿no?, que la violencia política funciona hasta después, cuando están en el poder. Acuérdate, una síndica, si no me equivoco, que le pagaban menos sueldo y que hizo su demanda y ganó.
Y ganó.
Sí.
Pues a ver, y yo no sé si esta acción le dio más votos, Lick.
Pues a lo mejor.
Yo creo que sí.
Es que uno no entiende mucho Es muy difícil, pues yo creo que ni los mejores analistas entienden cómo piensan las personas y por qué votan en algunas ocasiones, porque pasan cosas como las que dices tú, que una cosa que pudiera ser mala es buena. Entonces, un análisis muy profundo, pues pudiera significar que le ayudaron.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero dicen que, igual como cuando juega, no sé, el América y las Chivas, cuando pierde el América, pues sientes así como que triste, y los de las Chivas están muy contentos, pero sienten feo de ver a los de la América tristes, ¿no? Entonces, bueno,
yo no soy de ninguno.
Yo tampoco, pero bueno. Oye, Lick, ya para ir cerrando, ¿viste alguna agenda para la mujer en las campañas, en los programas que presentaron, ahora sí que en nivel Durango, en municipio?
Fíjate que cuando a mí me preguntaban, porque la gente te pregunta, ¿y por quién votaremos? E incluso los medios me llegaban a preguntar, les decía yo, pues tienen que votar con alguien que traiga agenda de género, ¿verdad?
No feminista, agenda de género.
De género, o sea, de la protección a las mujeres. Y que yo recuerde ahorita, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar poco, de que estuviera enfocado en la agenda de mujeres. Creo que quien tenía más agenda de mujeres era el DMC, uh-huh. Al menos porque yo lo escuché en un desayuno, uh-huh. Y lo vi que traía pues ideas de...
Bueno, aparte de Lupita Silerio, que trajo algo, ¿no?
Pues sí, obviamente ya hubiera sido, y si hubiera visto mal, si no hubiera traído la agenda, uh-huh, de género. Pero sí es importante que ahora que van a tomar protesta, uh-huh, pues que rectifiquen y que realmente presenten una agenda de género, que las mujeres somos más del 50% de la población, y la verdad es que tenemos muchos problemas a nivel del municipio de Durango, por ejemplo, que es lo que tú me preguntabas. Pues recordemos que la mayoría de los hechos delictivos en contra de mujeres se dan en el municipio de Durango. Los homicidios de mujeres, más de la mitad son de aquí de Durango. La violencia contra las mujeres también se da en Durango. Las violaciones sexuales también se da en Durango. Y podrás decir tú, es que tiene muchos habitantes, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo, pero sobrepasa a Gómez Palacio y Lerdo, que también, sí, tienen muchos habitantes. Entonces, yo creo que sí es importante tener una agenda en relación a la violencia contra las mujeres, que es primero, de acuerdo a la pirámide de Maslow, primero, uh-huh, es que no te mueras, ¿no?
Sí.
Primero es que no te mueras, y ya después puedes aspirar a cualquier otro proyecto, a cualquier otro programa, pero lo primero es la seguridad y la alimentación.
Uh-huh. Uh-huh. Ahorita que dijiste que somos más mujeres en el país,
sí,
somos más mujeres que hombres, pero también dijimos, somos las que más salimos a votar.
Sí, sí, o sea, de acuerdo a las estadísticas de siempre, no nomás de hoy, siempre las mujeres somos las que más salimos a votar. Somos las que andamos pegando carteles, somos,
sí,
las que andamos...
El trabajo de
todo
la
el
calle,
trabajo,
¿verdad?
El trabajo difícil, el territorio.
Oye, Lick, ¿y qué podemos hacer para darle seguimiento a esas mujeres electas? Y que permanezcan, o sea, ya dices... Si ya gané Gómez Palacio, pues que siga siendo, aunque Gómez Palacio tiene muchos trienios que son mujeres, ¿no? Que es una mujer.
Sí. Pues yo creo que falta estar atentas y que los partidos políticos capaciten a sus mujeres. Porque mira, dicen, o sea, no sé si todavía ocurra, pero en el PRI en alguna época el presupuesto de mujeres lo usaban en comprar material de limpieza. O sea, entonces, porque había un porcentaje que tenía determinado para mujeres,
sí,
y no lo usaban en eso. Entonces, que los presupuestos los usen para capacitar mujeres. O sea, yo sé que habemos muchas que ya estamos preparadas, que todo lo que quieras, pero ellos tienen a lo mejor nuevos valores, nueva gente que deben de preparar políticamente,
claro,
para asumir el poder, o sea, sin discriminarlas, sino que tengan toda la capacitación, toda,
claro,
la oportunidad de...
Y que puedan llegar,
que puedan,
¿verdad?
Participar.
No, pues ahí están los partidos políticos, ya no compren seres domésticos, ahora mejor inviertan en la capacitación. Julieta, ya hemos llegado al final del programa. Ya ves que es bien poquito tiempo. Muchas gracias por tus comentarios, por tus evaluaciones, por tus lecturas que le das al proceso. Seguramente van a seguir saliendo más datos que después compartiremos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, gracias a Radio Universidad también.
Muchísimas gracias a ustedes que nos estén escuchando, y yo les invito para que nos acompañen el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde aquí por Radio UGED en el 100.5 de frecuencia modulada. Muchas gracias y buenas tardes.
Me faltó
traer. Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.